no te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelado. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas.
Muy buenas tardes. Ya esto está. Cualquier cosa.
Después de Vivaldi de ayer, cachureo, Marcelo.
Oye, estoy estando unos gustos acá.
Yo voy a confesar que nunca me gustó cachureo.
¿Pero tú cómo no actuás en cachureo?
No.
¿Tú actuás en alguna cosa?
Así arreglan, comerciales.
Pero no fuiste parte como un club infantil.
No. Así hice muchos comerciales, pero no hice. No.
Fonsis.
Por ejemplo.
Oye, bueno. Estamos en una mañana que hay recuperaciones, ¿eh?
Sí,
la bolsa local.
Hay alegría en la bolsa local.
Hay alegría en la bolsa local. Yo creo que lo que pasó, fuera de broma, nada más salen unos gallos diciendo deberían dar explicaciones todos los que dijeron que la bolsa era por tema político. Yo creo que hubo mucha gente que salió a tomar utilidades, vendió y ahora están otros que encuentran que quedó barato. Pero todos muy a la espera, así, de lo que va a ser las elecciones. Yo creo que fíjate que mi único comentario, me encontré inteligente yo, es que lo que yo creo que le importa al mercado hoy día más que la presidencial es la parlamentaria.
Obvio. O sea, porque la presidencial la dan por descontado y...
Eso te podría generar una sorpresa para arriba o para abajo.
Claro. Pero no existe mucha probabilidad de que el candidato que tiene mayor opción hoy día, que Sebastián Piñera, tenga...
No gane.
Tenga un Senado a favor. Eso sería una gran sorpresa, digamos, porque la probabilidad es bajísima.
Claro.
La Cámara puede ser, pero el Senado es casi.
Y convengamos que al mercado le gusta
tener las toas.
La coalición de Sebastián Piñera.
Obvio. Y tener las toas, digamos, no solo la presidencia, tener el Senado. Entonces, ¿existe alguna posibilidad también de que el lunes, aunque gane Sebastián Piñera con una buena diferencia con respecto a. O sea, para quedar bien posicionado frente a la segunda vuelta, el mercado también caiga?
Sí. Pero espérate, para poder seguir comentando necesitamos un poco más de calma.
Que se nos vaya, Marcelo.
No sé qué le puede gustar, además. Solo a Chuli. A ver.
Habían hartas historias en torno
ahora
a Marcelo,
pillaron, ¿eh? No, ahora pillaron unos clones de cachureo y los metieron presos.
Así es.
Eran de mentira. Yo no sé, imagínate de todas las cosas posibles que podáis clonar en el... universo, se te ocurre clonar cachureo, una cosa realmente loca.
Que vendía, pues vende cachureo, ¿viste? Vende los cumpleaños.
Ahora sí. Hay unos tacos, además, olvídate de afuera. Entonces,
a mí no me
entre,
tocaron,
entre el taco, lo que hay por los lados y el Marcelo, la cosa era como mucho.
Había harta historia en torno a Marcelo, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Harta. Sí.
Buena. ¿Era un galán?
No. Otras. Peores, claro. Medias oscuras.
Uy, cuidado, gata. Sí. No te metas ahí. Oye. Ya, entonces vamos a conversar con...
Vamos a conversar con De Mercados, con Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investment, y con Lionel Sofía, después de CEO para América Latina de la reaseguradora Arthur Gallagher, que para todo el tema de qué ha pasado con los seguros después de los tremendos incendios, después de los huracanes y todo, cómo se viene ese mercado. Okay. Pero ya estamos, parece, con Francisco Soto.
Partamos con Francisco Soto. Hola, ¿cómo te va, Francisco?
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
¿Alegre?
Denos una pasada por la alegría del mercado.
Está subiendo el IPSA casi 1%, 0.92. Ayer también experimentó un alza, pero venía de un par de semanas medias complejas después de alcanzar un máximo de 5.600 hace un par de semanas. Había corregido algo. Y claro, como decían ustedes, está todo bien ahora enfocado en el resultado que vamos a tener el domingo. Tanto en las presidenciales como en las parlamentarias. Más que nada eso es lo que está hoy día motivando un poquito al mercado a rebotar. El resto de los mercados afuera están más bien planos, con algo de tendencia positiva en Latinoamérica, pero la verdad que no, nada parecido a un 0.9% como está subiendo el IPSA.
Oye, ¿y qué espera el mercado? ¿Tú crees que cuál es la expectativa promedio de esto?
Yo creo que el mercado está funcionando con un escenario base que, bueno, evidentemente gane Piñera en términos relativos y obtenga en torno a un 44-45%. Y con una ventaja de 15 puntos o más sobre Alejandro Guillén. Eso es el escenario base. Cualquier cosa muy desviada de eso, evidentemente va a tener un impacto en la bolsa el lunes.
Ok.
Espérame, ¿con una diferencia de cuánto?
15.
De por lo menos 15 puntos, claro.
Chuta, pero eso es una diferencia importante, porque arriba de 10 ya dicen que queda bien posicionado, digamos. 15 ya sería...
Sí, arriba de 10, pero
sin, sería bueno. Pero con segunda vuelta, en fondo.
Sí, con segunda vuelta.
Exacto, pero una segunda vuelta que sería incierta en ese sentido, porque asumamos que Beatriz Sánchez y el resto de los candidatos efectivamente apoyan a Guille o algún tipo de apoyo implícito. Eso debiese, gran parte de ese caudal de votos debiese sumarse al candidato oficialista y muy muy poca proporción a Piñera. Entonces provocaría una segunda vuelta bastante más ajustada de lo que el mercado está creyendo, que el mercado da por hecho ya que Piñera va a ganar la elección.
Okay. Oye, y la bolsa afuera, tú dijiste levemente positiva, pero están mezcladas, incluso la bolsa americana cayendo algo.
Sí, está cayendo un poquito. Ayer se pegaron un rebote más o menos fuerte. Más que nada porque la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó su propia versión de una reforma tributaria. Estrecha la votación, pero la aprobó igual y considera una rebaja de la tasa de impuestos corporativa de 35-20%, y entre otras, pero son las más importantes. Y ahora tiene que pasar el Senado, tiene que trabajar su propia versión, y ahí el trabajo legislativo en el fondo producir alguna propuesta de consenso que finalmente sea aprobada.
Pero está internalizado en el fondo que esto ya sale.
Pero con una batalla difícil en el Senado.
Exacto. Va a ser, hay algunos senadores, particularmente los más moderados del área republicana, que han sido bastante críticos con respecto a lo que se quiere lograr con la reforma tributaria. Pero de todas formas, lo conversamos una vez, para los republicanos no aprobar un recorte de impuestos es bastante difícil, digamos. No, tendría que ser algo muy difícil de masticar.
Dejar pasar la oportunidad. Oye, y los commodities hay movimiento, ¿eh? Por lo menos el petróleo.
Se ve, sí, el petróleo ha recuperado harto, sí. Salió Arabia Saudita ayer diciendo que ellos estaban por apoyar la extensión de los recortes de producción. Y eso justo a fin de mes, de hecho el 30 de noviembre, y ahí supuestamente debiesen decidir si es que van a continuar los recortes para controlar la sobreoferta en el mercado.
Oye, ¿y el cobre dólar qué pasa?
El cobre también un poquitito arriba, no tanto, 0.30 solamente, y sí, efectivamente el dólar, o más bien el peso chileno, se apreció bastante en la jornada de hoy. Estuvo cerca de tocar un soporte bien importante que tiene 627. Uno, ayudado por el tema del cobre; dos, también las expectativas con respecto a las elecciones. Como ya es el último día en el fondo para jugarle al resultado, hay algunos inversionistas que
están yendo corto.
Exacto, que están apostando a que el dólar se va a fortalecer, o sea, perdón, que el peso se va a fortalecer con el resultado de las elecciones. Y también hubo algunos reportes en Estados Unidos que debilitaron el dólar a nivel global. En particular, se reportó de nuevo que el consejero especial que está estudiando el tema de la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos estaría de nuevo investigando más profundamente los lazos, y eso genera un poquito de ruido en Estados Unidos en particular.
Okay. Pues las acciones chilenas, me llaman la atención dos subidas para comentar. Sogimich, que está recuperando niveles, pero CMPC con una subida importante, casi 4%.
Sí, CMPC ha tenido estos movimientos medio volátiles en los últimos días, desde que reportó resultados en particular. Hoy día en particular el alza se debe al reporte que hizo la Reinvial, que le mejoró bastante el precio objetivo, lo tenía en 1560 y se lo subió a 2350. Más que nada apoyándose en el tema del fuerte rally que ha tenido el precio de la celulosa de fibra corta, que lo hemos conversado acá, y también en el reinicio de las operaciones de Guaiga 2, que supuestamente empezó hace un par de semanas.
Perfecto.
Y de Soki salió en varios medios, en particular en Bloomberg, que Río Tinto estaría trabajando con Credit Suisse y con otro banco para hacer un bid por el 32% que tiene Potash en la empresa. Entonces eso evidentemente...
Río Tinto, ya es otra escala de la cosa.
Bastante bueno, claro. es un muy buen socio, digamos, y eso, claro, ayuda ahí el precio de la acción.
De Real, joya de la corona, salvaje, porque ya falta que ofrezca, no sé qué podría parecer más de interesante.
Sí, ha habido bastante interés, la verdad, por este pedazo de eso que estaría a la venta.
Está bueno.
Ya pues.
Excelente.
Listo, que está muy bien.
Un abrazo, señor.
Oye, lo que ha estado interesante también, que hemos hablado tanto del e-commerce y cómo la amenaza a las compañías tradicionales, Inditex hoy día cae fuerte.
Sí, ¿viste? Lo comentamos en la mañana.
Sí, lo comentaron. Y también H&M. Inditex es de las acciones más mal valoradas este año en España. Está entre las cinco más.
Que más han caído.
Claro, este año. Y también H&M en la bolsa.
Curioso,
sueca.
O sea, no curioso, pero qué fuerte, porque Amancio Ortega es de los tipos
el
que más
rico
era. No, ya
¿lo
no
perdió?
Sí, lo perdió con 10 Bezos.
Con 10 Bezos, sí.
10 Bezos se pegó una subida como el 15%
en el último reporte. Bueno, pero está, no sé, ahí, po. Y están súper amenazados, claro, y ponte tú, hoy día la acción está en 29 euros la de Inditex, y le dan hoy día un precio objetivo incluso de 24, o sea, lo rebajan a ese valor, así que tiene harto por trabajar ahí Inditex.
Así es. Bueno, antes de conversar con nuestro invitado, les cuento que usted puede cambiar su departamento o casa por uno más grande y mejor con parte pago Almagro, dejando en parte pago su propiedad actual, pagando 0% de pie para los proyectos con entrega para este año y el próximo. Está toda la información en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Y las estadísticas dicen que hay mayor probabilidad de verse más joven con anteojos que sin ellos. Por eso te recomendamos el 2x1 de anteojos ópticos en Rotary Klaus. Encuentra los anteojos perfectos para verte super classy, este nuevo concepto. Aprovecha el 2x1 de Rotary Klaus y lúcete con tus compañeros de trabajo y ve más información en ryk.cl.
Brooks Brothers lo espera en sus 6 tiendas en Santiago y también en brooksbrothers.cl con toda la colección de primavera-verano. Vaya los trajes de baño, las poleras, las camisas de algodón Supima. Lo esperan en, como le digo, en, no vamos a decir todas las tiendas porque usted se las sabe. Vaya Brooks Brothers.
Y desde hoy te puedes cambiar un plan ilimitado de Entel y aprovechar de sumar planes adicionales con gigas y minutos ilimitados por solo 16.990 pesos cada uno. Es para siempre, cámbiate a Entel.
Con MSC no tendrás que elegir, más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio, con una reconocida experiencia en renta fija y excelencia en renta fija, una boutique que hoy día es parte del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
En Port, la única rutina es el exceso de potencia y adrenalina. Anda Port Center Santiago y conoce su completa gama de deportivos. Imagínate un increíble día de sol, salir de la oficina, subirte un potente 911 o un rebelde caimano, porque no un fascinante Boxster. Descubre la verdadera deportividad alemana ingresando a portcenter.cl.
Bueno, ya se acerca el verano, y después de lo que pasó el año pasado, creo que los incendios finalmente de comienzo del 2017 tuvieron que ver algo con el cambio en la onda política. Yo creo que marcaron un punto de inflexión con lo del supertanque, los incendios, la sensación de que se podía haber hecho más. Pero no fue solamente eso lo que ocurrió, sino que también hubo pérdidas importantes en las compañías, particularmente en las compañías forestales. Y producto de lo que ha pasado en Estados Unidos y qué sé yo, y el momentum que tienen las compañías de Seguro del Mundo y de Reaseguro, invitamos a Leonel Sofia, CEO para América Latina de la reaseguradora Arthur Gallagher, para conversar de cuál es la situación de la industria aseguradora en el mundo. ¿Cómo te va, Leonel?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Bueno, en esta introducción te pusimos más o menos en el tema. El mundo como que parece tener cada vez más desastres de gran magnitud, o no sé si son las comunicaciones o efectivamente ha sido así.
O efectivamente el cambio climático está golpeando.
Bueno, yo creo que hay un efecto comunicaciones. Habíamos tenido un periodo, nadie se acuerda, bastante tranquilo en efectos de catástrofes naturales en el mundo. Yo he mirado desde el punto de vista, la perspectiva del seguro, del reasegurado, Las catástrofes, la última gran catástrofe natural que afectó a los grandes aseguradores en el mundo fue el terremoto de Japón. Y desde ahí no habíamos tenido grandes huracanes ni grandes terremotos. Este año sí ha sido movido en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, movido, porque hemos tenido dos huracanes importantes, Irma y María en el Caribe. Hemos tenido inundaciones en Estados Unidos con el efecto que hubo en Texas y en Dallas y toda la, esa parte de Estados Unidos, el terremoto en México, y algunos desastres naturales como los incendios en California y en Chile, como tú bien decías, a principio de año. Este año sí ha sido particularmente siniestroso, pero hay que acordarse que tuvimos 5 años muy tranquilos. Lo que le permitió a las aseguradoras tener muy buenas rentabilidades y muy buenos números. Hacía que había un capital ocioso ahí reservado bastante grande por parte de las aseguradoras. Lo que sí está, este año se está revirtiendo, porque se calcula que toda esta suma de catástrofes que he enumerado le van a costar al mundo los seguros del orden de los 130 billones de dólares. Cuando más o menos el capital que tienen todas las aseguradoras en el mundo para catástrofe es del orden de los 500 billones de dólares. O sea, se ha perdido un 20%, 25% se estima se puede perder de ese capital. Eso hasta el año pasado significaba, o a principios de este año, que las tasas estaban bastante blandas, como se dice, o a la baja. A medida que hay más capital y pagan menos, y hay más competencia y por ende las aseguradoras se peleaban tener una capacidad de mercado, porque ganaban plata. Ahora se va a empezar a revertir. Ya hemos visto en algunos casos que ya hay una tendencia al alza, se ha estabilizado, y en algunos casos tendencia al alza, hasta que determinemos realmente cuáles son esas pérdidas. Hay que recordar que hay lugares como, por ejemplo, Puerto Rico, que todavía está sin luz constante ni con energía desde el punto de vista de distribución muy, muy limitada. Y esas pérdidas están todavía en curso, no se ha podido determinar la pérdida de beneficio que contrae, que conlleva tener una compañía parada, te va trayendo una serie de gastos y de que los cubren los seguros. Así que se ve una tendencia al alza que en Chile obviamente se va a notar, es mucho más fuerte en los lugares que fueron afectados directamente.
Se va a notar en las primas.
En las primas yo creo que vamos a ver una tendencia, estamos viendo una tendencia al alza de entre un 10 y un 20% en los seguros que se refieren a incendio y terremoto. Eso, esa área, no te hablo, te dejo afuera los vehículos y claro, responsabilidad no, civil que no han sido afectados.
Estamos conversando con Lionel Sofia, CEO para América Latina de la red aseguradora Arthur Gallagher. Pero esto también puede traer nuevos clientes. O sea, estos desastres también hacen pensar que la gente que no estaba asegurada también se sume a este mundo del seguro. ¿Pasa eso?
Por supuesto, eso crea mucho mayor conciencia. O sea, yendo a la realidad, en lo que nos tocó vivir en Chile, por ejemplo, los incendios que tuvimos a principios de año en bosques y en campos, y en que no solo afectó bosques, sino afectó plantaciones de frutales. Es decir, ahí se vio y se creó una mayor conciencia, que hay gente que pensó que nunca iba a estar expuesta a perder plantaciones de frutales, por ejemplo, de olivo o de uva, que tuvieron pérdidas.
¿Y está cuantificado? Cuéntame tú, ¿cuántos clientes nuevos pueden llegar tras este tipo de catástrofe?
No está cuantificado, todavía es difícil calcular, pero sí hay una mucho mayor conciencia y mucho mayor preguntas de cómo puedo asegurarme.
Pero el mercado sigue creciendo, esa es la constatación, claro, en términos de las primas recaudadas todos los años, que sea un mercado sano, el mercado de los seguros generales que estamos hablando, ¿no?
El mercado general ha subido, si tú comparas de los últimos 10 años a la fecha, en forma importante, te diría que 6-7% constante al año.
Ya, crece más que el producto. Harto más en el caso de los últimos años.
Hay una variable que siempre se calcula que debería crecer el doble, al mínimo el doble que el producto.
Yeah. Mínimo el doble del producto.
Sí. Ahora, yo creo que ahora sí, producto que está mucho más latente el tema del cambio climático, las compañías tienen que dar un servicio nuevo, que muchas veces se queda de orientación y de dar productos, o sea, cuando digo productos, cobertura de seguro nueva. Y eso se está viendo seguramente en el campo de la parte agrícola, que todavía estamos muy en pañales. Uh-huh. Chile siendo un país agroindustrial, no tiene una buena cobertura en seguro de fruta, de árboles, es muy incipiente.
¿Cómo se puede graficar esa cobertura que tiene? ¿Qué porcentaje?
Prácticamente nada. O sea, por ejemplo, si tú quieres asegurar el seguro agrícola que hay acá, que es la falta de producción, producto de un cambio climático, producto de una tormenta o de cosas anómalas de la naturaleza, hoy día hay mucho para cereales que están incentivados por el Estado con un subsidio, pero para la industria más agroindustria hay muy poca cobertura para cubrir daños a la fruta y daños a otras cosas que se puedan exportar en el fondo en el sistema agrícola.
Lionel, yo quería aprovechar la oportunidad de conversar un poco de la estructura de la industria, porque la gente no entiende muy bien cuál es la lógica detrás de los siniestros y cómo esto se distribuye a través del sistema, que es una cosa bien fascinante que tiene la industria de los seguros. Uno dice, no, se hundió un barco, lo está asegurado por la compañía X. ¿Cómo eso se diluye a través del sistema RASeguro? Explícate un poco eso, que es bien interesante.
Claro, mira, las compañías de seguro que están establecidas en Chile tienen un capital X. Generalmente ese capital es insuficiente para cubrir una gran pérdida. ¿Qué es lo que hace la compañía de seguro? Pone su capital, por decirte un ejemplo, pone un capital de 10, 20 millones de dólares, que es eso es lo que aporta.
Lo que aportan los dueños.
Los dueños, y el resto del capital lo combina con reaseguro. El reaseguro en la práctica es capital que se contrata afuera, que se trae de afuera. Nosotros los corredores de reaseguro hacemos ese trabajo, traer capital de otras aseguradoras en el mundo.
Las compañías suizas, las compañías alemanas son los grandes reaseguradores.
La Münchener, la Suiza de reaseguro, Estados Unidos con Berkshire Hathaway, donde está Warren Buffett, y tiene 100 reaseguradores. Nosotros traemos esos reaseguradores, participan en estos contratos con las compañías de seguro, y hay dos contratos. Hay uno que es automático, una vez al año, se renegocia una vez al año un contrato X por un límite X, por decirte de 10 puedes ir a 50 millones de dólares, para tu ejemplo. Y de repente están los casos puntuales, que a veces
grande.
Más grandes. O sea, por decirte, para darte un ejemplo, un jet que vale, un avión que vale, un Boeing que vale 300 millones de dólares, eso ya es un hecho puntual, que lo tomas uno a uno. Entonces eso se llama negocio facultativo, uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que al final la compañía cede el negocio, retiene un porcentaje en base a su capital inicial.
Un poquito de la prima.
Un poquito de la prima, se queda con su porcentaje.
Y lo tira para afuera.
Y el resto lo tira para afuera. El 90% de lo tira para afuera, retiene un 10%. Ese 90% la compañía recibe un premio, que es el haber tomado el negocio y haberlo
originado,
haberlo estudiado y haberlo cedido. Si hay un siniestro, obviamente el reasegurador le paga el porcentaje que le cedieron. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ese 90% lo volvemos a distribuir entre 50 reaseguradores, cosa que cada uno aporte un poquito de eso. Y eso al final hace que no le afecte a cada uno muy fuerte, claro, una pérdida.
Se cae un avión y no devuelta una compañía de seguro.
Y no da vuelta a la compañía de seguro. Ese es como distribuir los huevos en diferentes canastos.
Claro.
Ese es el concepto. Y cada uno toma todos una comisión.
Se lleva un poquito de prima.
Estamos casi terminando ya, pero tú dijiste que más o menos el 20% del patrimonio de las aseguradoras es el que se comprometió con los desastres, los últimos desastres que hemos conocido, ¿no es cierto? Igual es una industria sana, igual es una industria que, ¿cuál es la perspectiva para adelante?
Es una industria súper sana, como te decía, tuvieron 6 años muy buenos, nosotros lo vimos aquí para el terremoto del 2010, calcula que la pérdida país fue del orden de los 21 millones de dólares y la pérdida asegurada, reasegurada, fueron 8 millones de dólares. Las compañías de seguro creo que perdieron 50 millones de dólares de su bolsillo. Los otros 7.950.000 fueron pagados por reaseguradores. Y la industria funcionó perfectamente bien. Se pagó prácticamente todo lo que había que pagar, nadie tembló y creo que a la economía chilena fue una gran contribución lo que hicieron los aseguradores. Ojalá tuviéramos más, penetráramos más, todavía creo que queda mucho por hacer en esa área. Hay muchas todavía bienes del Estado que no están asegurados, infraestructura antigua de puentes, caminos, hospitales, que están funcionando, pero que no están bien asegurados. Y ahí el Estado todavía está en deuda de tomar un seguro. Por ejemplo, hay modalidades hoy día de seguros que tienen un trigger, que o sea, significa si hay un terremoto, un gatillo más de 8 grados, las aseguradoras te pagan sin tener que contratar la pérdida, solamente por el hecho de haber pasado ese punto, te pagan una cantidad de dinero, pues de 500 millones, 1000 millones de dólares. Lo hacen mucho en México y en Centroamérica, donde ahí están muy expuestos a catástrofes naturales. Chile podría tener eso y así anticiparía cualquier catástrofe. El Estado puede ir y ayudar en forma rápida, porque son de ejecución inmediata. Y ahí cubrirías un montón de efectos y lo metes en tu presupuesto anual. Entonces, yo creo que todavía queda mucho por hacer en términos de cubrir bien el Estado y las propiedades del Estado y también la industria privada. Pero yo creo que el mejor ejemplo de la prueba de lo que contribuyó el seguro fue el último terremoto.
Sí. Interesante. Excelente y muy claro. Leonel Sofía, CEO para Latinoamérica de la reaseguradora Arthur Gallagher. Muchísimas gracias, Leonel.
No, gracias por la invitación. Conversa.
Bueno, nosotros estamos terminando esta edición de Información Privilegiada. Lo dejamos con Entramos a la Cancha, con Claudio Palma, Valdemar Méndez. Por favor, no puede ni siquiera presentar el programa que viene. Leonel no puede salir porque la cosa es para el otro lado. De hecho.
No, atrapó cachureo, congelado.
Cachureo nos tiene atrapado. Los dejamos entonces y le esperamos. La Catalina les cuenta cómo termina la cosa hoy día en la noche.
Eso, a las 8:30 les doy el cierre.
Bueno, buen fin de semana. Vayan a votar.
Eso, vayan todos a votar.
Y vamos a ver cómo reacciona el lunes, que yo creo que es bien interesante ese ejercicio de ver qué pasa en las acciones, en el IPSA.
Va a ser lento, dólar. Va a ser lento el domingo, así que voten temprano. Va a ser lento. Con muchos votos,
po. Pato Rojas el lunes nos va a comentar las implicancias de esto y los números van a ser los principales intérpretes de las elecciones.
Va a ser lento el conteo.
Va a haber muchos senadores ahí colgando, ese tipo de cosas, ¿no? El año pasado, ¿te acordás que se dio vuelta y el senador? Sí.
¿Quién fue?
Fue a Usandón porque le ganó a Goldborn.
Sí.
Que lo dieron por ganador a Goldborn, se fue a acostar feliz con champaña y todo el cuento y amaneció pilucho. Bueno, muchísimas gracias.
Chao.
Hasta luego.